Intendente. Y bueno, la semana pasada hubo por fin la sanción a la ley ómnibus, una herramienta que quería el gobierno nacional, y por ello hemos convocado hoy a la diputada nacional por la Libertad Avanza de nuestra provincia. Ella es Emilia Orozco, a quien vamos a saludar rápidamente. ¿Cómo estás, Emilia? Muy buenas noches. Juan Chávez te saluda.
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches a vos, a la producción.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por fin salió la ley bases con las modificaciones que introdujo el Senado. Contanos un poquito desde el gobierno nacional, de la cual vos sos parte, porque sos parte del equipo de Javier Milei ahí en el Congreso de la Nación. Esto, ¿vos crees que va a ser realmente así la base para el desarrollo de la Argentina?
Y totalmente es un primer paso. La verdad que se ha dilatado mucho más de lo que esperábamos. Conocés una revisión con otras presidencias y ves a De la Rúa, a Dualde, a Néstor Kirchner, a Cristina, a Alberto Fernández. A menos de una semana de haber asumido como presidente de la Nación, ya tenían aprobada su primer ley por parte del Congreso. Entonces ahí te das cuenta también la falta de acompañamiento por parte del sector político, porque muchas de las cosas que plantea la ley bases, o que planteaba, porque quedó reducida a menos de la mitad de lo que fue la ley original, ya estaba contemplado en otros gobiernos, como por ejemplo las famosas facultades delegadas, que ha sido uno de los puntos más cuestionables, y sin embargo muchos de los que hoy están en las bancas y que también estuvieron sentados en esas bancas con otras presidencias lo votaron sin ningún tipo de objeciones. Y ahora es como que su discurso se transforma, ¿no?
Claro, lo que pasa es que por allí esta delegación de facultades era mucho más amplia que la que en algún momento se les votó a los gobiernos anteriores, ¿no?
No sé qué tanta diferencia, porque tenemos unas lo que estaba planteado en un principio y haciendo obviamente caso a las sugerencias por parte de los sectores dialoguistas, quedaron reducidas a no más de 4 o 6, no recuerdo, de lo que hace las facultades delegadas, por un periodo no superior a un año, con la posibilidad de que si el Ejecutivo lo necesita, el Congreso tenga la posibilidad de analizarlo, pero incluso es por un periodo reducido de tiempo, 12 meses, cuando en otras presidencias le han dado el lapso de 2 años o más.
Bien.
Entonces, esa es la realidad.
Otra de las realidades que salió y que evidentemente va a arrancar ahora en esta nueva etapa que lo marcó el propio Javier Milei con respecto a la no emisión, ajustarse a lo que hay. Pero antes de ir a eso, desarrollando un poquito la ley que votaron, el tema de ganancia, algo que a la gente no le cayó muy bien, y que en comparación con las grandes empresas que no van a pagar impuesto, merced al RGI, ¿cómo te queda eso? Porque la verdad que mucha gente, muchos trabajadores, más de 1 millón, van a tener que empezar a pagar impuesto a la ganancia.
Sí, casi 1 millón de trabajadores van a volver a pagar este impuesto, lo cual hace para personas casadas y con hijos asciende a 2.200.000, en adelante para personas solteras 1.800.000, actualizable de acuerdo a los índices de inflación, es decir, a medida que esto va en teoría acomodándose, porque la realidad es que esto va, al menos la inflación va bajando y se espera de que lleguemos a una inflación cero si todo acompaña. El impuesto a la ganancia va a ir también actualizándose acorde a la realidad en la que vivimos. ¿Esto por qué se vuelve a aplicar? Y si hubiese sido por una decisión netamente del bloque de la Libertad Avanza, te aseguraría que no habría vuelto ni siquiera a considerarse dentro del paquete de ley. Fue un pedido explícito de los gobernadores. La diferencia de esto con el resto de los impuestos es que esto es coparticipable a las provincias de una manera significativa.
Emilia, ¿me estás diciendo que los gobernadores le pidieron al presidente que retome el impuesto a la ganancia porque era coparticipable?
Esto es así, y se lo viene diciendo a lo largo de todo el debate. Cuando en las distintas reuniones y demás, uno de los principales puntos de, obviamente, donde los emisores o los intermediarios son los diputados que responden a algunos gobernadores de las provincias del país, el foco estaba puesto en esto, ¿no? En impuesto a las ganancias, porque es un un impuesto que coparticipan las provincias. La provincia hoy lo que están pidiendo es liquidez. Desde Nación se ha cortado muchos fondos, sobre todo, y vos lo sabés muy bien, las famosas partidas discrecionales.
Sí.
Entonces, entendemos de que los gobiernos lo que le están pidiendo al gobierno nacional es un gesto de decir, bueno, necesitamos liquidez. No es lo que, de hecho, el propio Javier Milei en su momento, cuando esto fue una propuesta por, en aquel momento, el ministro de Economía, Sergio Massa, en tiempos de campaña, como para hacerle un guiño de ojo a esta clase trabajadora que quizás era el núcleo duro donde le costaba llegar, clase media, con salarios medianamente por encima del salario común, llegó esta propuesta al Congreso, te diría, con tintes netamente políticos en tiempos de campaña. Javier Milei lo acompañó porque está dentro de sus bases de lo que hace a la baja y a la quita de impuestos. Hoy, entre muchas cosas de las que hubo que ceder, estaba el impuesto a la ganancia. Y la provincia de Salta va a recibir, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, estamos viendo un poco ahí los números cuando se habla de federalismo, que siempre todo queda centralizado en Buenos Aires. Bueno, ahora es a la inversa, ¿no? Las provincias del interior, entre las que más van a recibir, va a ser Salta. Va a ser un dinero bastante significativo, que esperemos que realmente vaya a las
Bueno,
necesidades de la provincia.
pero vos fíjate qué contrariedad, ¿no? Porque este impuesto le va a significar mayores recursos a la provincia, obviamente, si son coparticipantes. En su momento dijeron de que el impuesto país era que los gobernadores querían que vaya y sea coparticipable, porque en este momento el impuesto país no es coparticipable.
Mira, más allá de los impuestos que son comparticipables, lo que hay que buscar es dónde se destina ese dinero, porque te puedo asegurar que financiamiento hay y de hecho, con la provincia de Salta se ha hecho un arreglo importante junto al gobierno nacional, que ahora es un arma de batalla del gobierno de la provincia, diciendo vamos a retomar estas obras, vamos a retomar tal obra, vamos a hacer tal cosa, y bueno, todo eso le falta decir que es con plata de Nación, no con plata de la provincia.
Vos estás diciendo de que el pacto de Güemes, eso en realidad ya estaba
Ya estaba arreglado.
arreglado.
Sí, totalmente. Lo que pasó a los pies del monumento, lo cual fue un acto absoluto de despotismo, porque incluso, a ver, el pacto lo podría haber firmado en su quinta, no necesariamente en un acto que nos pertenece a todos los salteños, en una fecha que no le es propia. Es decir, ahí estábamos los que pensamos, los que somos oposición, los que pensamos distinto, los que acompañan, seguramente también estuvieron ahí, pero no debería una vez más haber hecho un uso político de esta fecha emblemática para todos los salteños y todos los argentinos, como ya lo hizo en alguna otra oportunidad. No sé si recordás cuando el Fortín Martín Miguel de Güemes se tuvo que retirar de los pies del
Sí,
monumento
sí,
porque
sí.
llegó la cámpora junto a aquel entonces presidente Alberto Fernández, en un acto totalmente de enojo
Sí, es como
irrepudiable.
que se transformó más bien un acto
Tal
político y
cual.
no de reconocimiento al héroe gaucho.
Tal cual.
Ahora, Emilia, si bien es cierto, el impuesto a la ganancia vuelve, va a volver en recurso para la provincia, la gente sigue,
Esperemos.
esperemos, bueno, esperemos. Sin embargo, la gente sigue recibiendo golpes al bolsillo y hoy, primero de julio, nos encontramos con un incremento en los combustibles, que eso va a hacer que todo suba. La mercadería está subiendo semana tras semana. La generación de energía eléctrica, los servicios, ya son impagables. Realmente es insólito. Yo te comento en mi caso particular. El mes pasado pagué 62 mil y hoy me llega la factura 83 mil pesos, 83 mil 200. O sea, es una barbaridad cómo viene incrementándose los servicios y así no hay bolsillo que aguante.
No, totalmente, sobre todo para un servicio deficiente, ¿no? Quizás acá en Salta no lo vivimos tanto, pero en el norte la falta de inversión y la falta de regulación hace que, sobre todo en las épocas de alta temperatura, la gente directamente pase semanas sin tener el servicio eléctrico. Y eso también es una falencia. Ni hablar del servicio de agua, ¿no? Aguas del norte, que también depende de provincias, falta de inversiones, una malversación de fondos importantes, directivos que pasan sin pena, sin gloria, pero tampoco hay ninguna sanción para aquellos que deberían ser responsables. El actual cargo directivo, Harsunde también tengo entendido que deja mucho que desear. Entonces, es muy fácil escuchar solamente la campana de la provincia cuando dice el desfinanciamiento de Nación. De hecho, el pacto de Güemes empezó así, ¿no? La interpretación desde el desfinanciamiento de Nación es como que los salteños estamos como estamos, con casi el 60, más del 60% de los salteños bajo la línea de pobreza, cuando no hay ninguna autocrítica por parte del gobierno provincial. Yo no tengo dudas que la
65% de gente de los salteños.
65%, y nosotros tenemos un gobernador, por ejemplo, que cuando yo tenía 6 años, él ya andaba paseando de cargo en cargo, ¿no? Creo que no sé si le faltó a alguna cámara legislativa o a alguna parte del Ejecutivo pasear. Fue intendente, fue concejal, fue senador, gobernador segundo mandato. No sé si irá por el tercero. Entonces creo que es momento de empezar a hacer un poco de autocrítica y cuál es la responsabilidad que le toca a cada uno. Tenemos un presidente que lleva 6 meses de gestión y hoy, para algunos sectores, parece ser el mismo demonio, ¿no? Es como que es el responsable de todos los males. Bueno, a
Pero claro,
diferencia.
lo que pasa es que por allí lo ven en ese sentido, porque imagínate vos, las cosas suben, los servicios suben, y esto viene de Nación, lo mismo con los combustibles, es decir,
El
los sueldos se han ido
incremento.
deteriorando, hay un estancamiento en la economía. ¿Cuántas empresas cerraron?
El incremento del servicio de energía y demás fueron incrementos que aprobó la provincia, y donde el ente regulador, vos sabes muy bien, Juan, estuvo cruzado de manos, porque prácticamente pasa a ser una escribanía del gobierno, lejos de hacer su función, está de adornos, me atrevería a decir. Entonces, igual que lo que pasa en la ciudad, en capital, ¿no? Cuando nos hemos puesto a ver con detalle y detenimiento algunas facturas, resulta ser que hay muchos vecinos que pagan más de impuestos municipales con el incremento del 400% que lo que hace el servicio de luz. Pero claro, como se paga todo de una sola vez, entonces la gente dice, che, ¿cuánto me vino el servicio de luz? Y en realidad, cuando se ponen a ver el detalle, tenés un montón incluso de ítems. No recuerdo bien cuál es esta ordenanza que sale para en épocas de catástrofes o demás, que también es
La
otro impuesto
tasa,
que le meten.
la tasa,
La
la tasa
tasa,
de protección a las
exacto,
personas y bienes.
ahí está, y no sabemos, también son sumas millonarias y está bastante difuso dónde se fueron todas estas
Y
grandes sumas de dinero todos estos
eso
años.
en algún momento salió para que sea financiada lo que sería la defensa civil municipal.
Y la tenemos de, no sé si existe la defensa, pero en nuestro momento estaba totalmente desmantelado, al igual que los organismos como los bomberos voluntarios, que tenían también el Fondo Solidario, y sin embargo no sé si le están incrementando o no, porque en definitiva son los que salen a accionar cuando estas supuestas catástrofes surgen, ¿no? Ya
Ah,
sea incendios
sí.
forestales y demás. Ya la historia la conocemos, la
Sí.
verdad que hay muchas sumas millonarias que hay difícil, ¿no? Ver cuál es el manejo que se hace y que la gente también desconoce. Por eso es importante que la gente sepa que acá va a haber una oposición que va a controlar hasta el último peso que baje de Nación. Veo también un aprovechamiento por parte del gobierno de la provincia diciendo que se jactan de que gracias a este famoso pacto de Güemes han logrado, bueno, quiero desmentirlo totalmente, las obras ya estaban pactadas de antemano con Guillermo Francos, como lo han hecho con muchas otras provincias, pero eso no es luz verde, eso implica de que ahora vamos a tener doble trabajo los legisladores y es controlar el dinero hasta el último peso que se baja y que realmente vaya a esas obras de la que tanto están haciendo alardes y de la que muchos ya han hecho inauguración de obras. Por ejemplo, la Ruta 34, de la que tanto se quejan, recuerdo la foto del gobernador con algunos intendentes en tiempo de campaña haciendo inauguración de una obra donde ni siquiera todavía se había acordado con los frentistas de los campos para hacer la expropiación para que pudiera pasar la famosa autopista. Entonces, hay mucha parte de la historia que no se cuenta y que también es difícil que la gente lo sepa, porque ahí viene la otra cuestión. La compra de distintos medios de comunicación en la provincia de Salta, la verdad que es alarmante, porque están cercenando la libertad de expresión. Hay muchos programas de comunicación que se han ido levantando porque simplemente no eran afín a la política de gobierno provincial. Se ve que eso molestó. Y bueno, y también tenemos, ¿no?, la batalla de todos los tiempos en cuanto a la distribución de la pauta publicitaria.
Publicitaria,
¿Cuánto
sí.
y a quiénes? Que eso también sería importante transparentarlo.
La verdad que sí, lamentablemente, y esto no es propio del actual gobernador, sino que ya viene hace muchísimos años, de esa misma forma, donde algunos medios son mercenarios de los gobiernos de turno, porque esa es la palabra, y que un poco blindan. Y la verdad que hay que ser objetivo para informar, no hacer un
Sí, y
blindaje o defender a un gobierno que no necesita ser defendido. El
no,
gobierno
y cuando uno
tiene que
entiende que
gestionar.
no, porque se ha escuchado mucho la palabra no hay plata, no hay plata por el desfinanciamiento del gobierno nacional, pero sin embargo vemos cómo si hay plata para otras cosas, comprar un medio de comunicación no sale 2 pesos, lo sabes muy bien,
No.
Juan, que estás en esto, mucho menos un medio con una cartera como por ejemplo Canal 10, Canal 2, algunas radios pequeñas, algunos programas, o incluso sería muy grave. Muy grave si nos enteramos que parte del pago de estos medios se está haciendo con pauta publicitaria, ¿no?
Sí, la
Eso
verdad
sería
que
la verdad,
sí.
que ojalá que no suceda. No lo
Oh.
estoy poniendo en potencia para que nadie se ofenda, pero
Bien.
sería muy grave.
Ahora, vos fijate que no hay plata y hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención, los festivales en el homenaje, por ejemplo, a Tartagal, con figura descollante, en un municipio que supuestamente no hay plata, donde tenemos comunidades aborígenes sin agua, tenemos grande deficiencia en los servicios, sin embargo se ha hecho un mega festival con artistas de primer nivel, y que rondaría el gasto a los 300 millones aproximadamente.
Te agradezco que saques el tema porque no es algo que lo hayamos visto también en los medios de comunicación obsecuentes o afines al gobierno provincial. Si hay algo que se ha criticado mucho o se ha puesto en tela de juicio desde el gobierno nacional es cómo muchas provincias han hecho un desfilfarro, sobre todo en tiempos de campaña, de este tipo de espectáculos para, no entendemos para qué, digamos, porque si hubiese sido que el gobernador quería ir a cantar con el chaqueño, bueno, le habríamos pagado el karaoke y nos salía más barato. Eso no sucedió, ¿no? Prefirió montarse, según me comentan, un escenario monstruoso, con una gran puesta de escena en cuanto a sonido, iluminación, sin ir más lejos, el caché de cada uno de los grandes grupos musicales que estuvieron ahí, sabemos que son de costos elevadísimos, y es importante que todos los salteños sepan que esa plata salió de cada uno de nosotros. Entonces, creo que es importante poner el foco en esto, entender que si la plata se la administra como corresponde, alcanza, y que hay que ser más modesto, ¿no? Con estas cuestiones,
Bien,
pero bueno.
Emilia, bueno, ya se sanciona la ley. Javier Milei dice que ahora arranca una nueva etapa donde está hablando de realizar mucho más ajuste, que la motosierra va a seguir. Y de hecho, por ejemplo, ya en el Ministerio de la Mujer se han producido más de 750 despidos, no han sido reubicados. ¿Cómo ves esto? Porque yo creo que no todos son kirchneristas, no todos son de la cámpora, los empleados, hay gente que tenía muchos años de servicio y hoy están desvinculados del Estado.
El Ministerio de la Mujer tenía más personas que el propio Ministerio de Seguridad, para que dimensionemos. Y si no vamos a los resultados, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, y esto me lo ha comentado Patricia Bullrich en persona, han sido encontradas pero absolutamente desmanteladas. Falta de inversión, de hecho hay una pregunta que hizo un colega tuyo, ¿por qué ninguno de los helicópteros o de las aeronaves estaba funcionando? Y bueno, porque nunca han tenido el mantenimiento correspondiente y hoy prácticamente son chatarra porque cuesta mucho más poder levantarlas de cero que haberle hecho el mantenimiento en su momento a debido tiempo. Sin embargo, teníamos un ministerio paralelo al Ministerio de Seguridad, Ministerio de la Mujer, que crecía de manera monstruosa, donde los resultados no ameritan semejante gasto, porque
Estructura,
hubiesen,
claro.
claro, hubiesen sido una inversión, si hubiesen, nos dirían ahora las estadísticas, bueno, han bajado la tasa de femicidio, en cuanto a prevención, hay una mayor toma de conciencia de la ciudadanía, se ha educado como corresponde, pero eso no sucedió. Entonces había mucha gente adentro, militancia, que ni siquiera tenía las herramientas básicas para poder abordar problemáticas de esta magnitud,
Pero
y
no creo
entonces.
que las 1.000 personas que componían ese ministerio todos hayan sido militantes, ¿no?
Juan, ¿y por qué tendríamos que seguir cada uno de los argentinos manteniendo un organismo que no sirve para
O sea,
nada?
a ver, si lo cerraron, bueno, está bien, pero yo digo a la gente, redistribuirla en otro ministerio.
Seguir engrosando el Estado con compromisos políticos. Hay mucha gente que entró por compromisos políticos.
Y
A
hay
ver,
otra que no.
la radiografía que tenemos en los municipios, en la provincia, de esa gente que entra con un gobierno y que el gobierno termina su mandato, intendentes, gobernadores, se van a su casa, ponele, porque ninguno se fue a su casa, ¿no? Siempre son reubicados. Este reciclado de funcionarios y de compromisos políticos, en algún momento había que ponerle fin, porque cada una de esas personas que está dentro de esos organismos públicos, hay gente que está pagando el sector privado, el laburante, y en la mayoría de los casos había gente que ni siquiera habían ido a cumplir sus funciones nunca.
Bien.
Entonces, aquel que puede ser revalorizado porque realmente es una persona que contribuye a la función social, a su trabajo, y le retribuye a la sociedad con creces lo que se le está pagando, porque acá ninguno estaba de prestado ni ad honorem, y seguramente va a encontrar su lugar dentro del Estado, y si no, bueno, tendrá que salir a trabajar. Y además, te cuento algo, muchos no era el único ingreso que tenían, eran como complementos a otras actividades que tenían fuera del Estado nacional.
Bueno, o
La
sea
verdad
que
es que hay
tenían.
carpetas que son alarmantes, porque encima la mayoría es increíble, pero todos estaban con cargos jerárquicos. Es decir, todos eran jefes, como dice el dicho, mucho jefe y poco indio, y encima hacían
Mucho
un mal
cacique,
trabajo.
sí. Emilia, se avizora un año electoral el año que viene y ya entró a rumorearse de que el PRO y la Libertad Avanza serían un solo bloque para el año próximo.
Lo dijo el presidente Javier Milei, entendemos de que somos dos espacios, obviamente la Libertad Avanza es un espacio emergente con mucha fuerza y se valora el acompañamiento del PRO, sobre todo en la instancia de balotaje de las últimas elecciones, un caudal de votantes que claramente nos ha permitido ganar la presidencia y eso lo tenemos absolutamente en claro. Entiendo que la lectura que hace el presidente es que no podemos dividirnos porque el electorado es exactamente el mismo. Un electorado que no quiere volver al modelo empobrecedor, no quiere volver al kirchnerismo, ni a todo un séquito que se reinventa con una capacidad extraordinaria. Entonces, tengo entendido que ese va a ser el camino de cara a las próximas elecciones.
Bien, con respecto a tu persona, hay gente que cuestiona, porque ya se empieza a rumorear, Emilia Orozco gobernadora. Creo que ya lo hemos planteado en otras notas, pero como que ahora empieza a resonar en varios medios. Y algunos te dicen de que no tenés la capacidad ni la experiencia necesaria para tomar esa responsabilidad, que por ahí te tildan de que no hizo piso para ser reelecta concejal, sin embargo, hoy sos diputada nacional. ¿Qué le decía a esa gente? Porque,
Dos
ojo, ¿no?
cosas.
Cualquiera puede tener la vocación y las aspiraciones de ser, de querer gobernar esta provincia.
Tocaste en la tecla. Yo los desafío a que busquen cualquier, porque afortunadamente los medios nos dan esa oportunidad, ¿no? De que todo quede registrado. Los desafío a que busquen dónde dije que quiero ser gobernadora. ¿Dónde Emilio Orozco dijo? ¿En qué medio? ¿En qué nota? ¿En qué parte de las redes
No, pero
sociales dije?
parece que lo sospechan
Bueno.
ya porque
No,
ya
no,
no
en
te
absoluto. A
escuché.
ver, están poniendo en mi boca cosas que yo no dije. Ahora, que la gente empiece a instalar algo de lo cual no puedo hacerme cargo y que ponga nervioso un sector y bueno, que se haga cargo el sector, que me ataquen continuamente y eso sí he visto en este último tiempo, ha crecido muchísimo la gente que ni siquiera conozco, Juan, y esto te lo digo con absoluta certeza, gente que ni conozco
No
sale
son troll tuyo.
No, no, contra mí no, pero gente que no conozco que sale a denigrar, a criticarme y a opinar sobre una supuesta gobernación de la cual jamás hice alusión, la verdad que me causa gracia. Segundo, lo que pase de acá a 4 años, bueno, la gente lo dirá, nadie tiene impuesto asegurado. Yo hoy estoy concentrada en este gran desafío que es la Diputación Nacional, ha sido un gran salto del Consejo Deliberante al Congreso de la Nación. No tengo vergüenza de decir que no hice piso como concejal. Hoy soy diputada nacional, pueden hacer mil lecturas, lo tomo con total responsabilidad, por algo se dan las cosas. El que tiene una cuota de envidia y de maldad dirán, bueno, no hizo piso para concejal y gracias a mi ley está. Digan las lecturas que quieran, yo siento que estoy haciendo un buen trabajo y la gente me lo está demostrando y ese es el mejor termómetro. De la clase política, sobre todo de quienes no son afines a nosotros, no puedo esperar ninguna mirada positiva porque claramente son detractores al espacio de la Libertad Avanza. Y aquellos que dicen no tiene experiencia y demás no puede aspirar a nada, les digo que hemos tenido gente que ha vivido toda su vida la política y hoy nos ha dejado en bancarrota. Un Juan Manuel Urtubey, por ejemplo, que hoy está muy llegado al gobernador Gustavo Sáenz, un propio Gustavo Sáenz, que creo que toda su vida y su entorno más cercano, y no tengo miedo a decirlo, se ha enriquecido de una manera exponencial y creo que no hay forma de justificarlo de manera honestas y lo han
Juan
hecho.
Carlos Romero.
También una persona que ha venido muy de abajo, dos, tres generaciones gobernando, y son parte de la pobreza y la decadencia de nuestra provincia. Y los tres han estado muy felices, contentos, en una mesa firmando ese famoso pacto de Güem. Entonces, ¿qué otra respuesta podemos tener de que ese pacto es, la verdad, que un circo innecesario? Han usado y mancillado el nombre del general para hacer nada, porque las obras que estaban supuestamente ahí adentro ya estaban pactadas con Guillermo Francos. Así que nada más para decir, la verdad que me halaga que una persona, y hago referencia a mí, que recién se inicia en esto, que estoy hace 2 a 3 años en política, 2 años y pico como concejal, 6 meses como diputada nacional, le genere tanto nerviosismo a aquellos dinosaurios de la política que toda su vida han vivido de la plata de los salteños.
Bien, tajante. Bueno, perfecto. Entonces, hasta el momento no hay nada que te avisore como futura candidata.
No, en absoluto. Yo estoy estudiando muchísimo porque es verdad, tengo muchísimo por aprender y no me hace menos persona ni menos política decirlo. Al contrario, el no creer que uno se la sabe a todas también te abre el panorama para sobre todo de rodearte de los mejores. Tenemos un gran equipo de trabajo. No tengo miedo a golpear puestas, a preguntar y a seguir aprendiendo, porque de eso se trata. Es la única manera de traer soluciones y sobre todo de controlar, ¿no?, en qué se gasta la plata.
Bien, el tema proyecto, ¿ya tenés elaborado algunos proyectos, presentaste?
2 proyectos de ley, uno hacia la frontera, lo estuvimos trabajando con el ministro de Defensa Petri y junto a la ministra Patricia Bullrich, el propio Javier Milei nos dio el ok para poder presentarlo, y ahí me gustaría también aclarar algo. Dijeron, no presentó ningún proyecto. Bueno, a ver, siendo del bloque oficialista, ha sido un pedido explícito del Ejecutivo Nacional que acompañemos lo que el Ejecutivo envía. Todo proyecto que queramos ingresar como iniciativa propia, tenemos antes un periodo de evaluación y de observación para evitar que vaya contra los intereses y el programa del Gobierno Nacional, y es totalmente coherente. Entonces, en ese sentido, 2 proyectos hemos trabajado arduamente hasta poder lograr pulirlo, y seguramente va a seguir sufriendo modificaciones en las comisiones, que es el del muro tecnológico, un proyecto que en su momento Alfredo Olmedo lo presentó como el muro tecnológico, nosotros le llamamos el vallado tecnológico, se ha confundido con un muro de cemento y ladrillos en su momento, porque ese era el nivel de interpretación de algunos. Esto estamos hablando de herramientas que ya se aplican en otros países que tienen una frontera sobre todo permeable para todo lo que ya sabemos, donde no hay poder humano y ni efectivos de gendarmería que puedan controlar una frontera tan difusa como la tenemos nosotros en Salvador Massa, por ejemplo, con una geografía que es permeable para todo,
sí,
con ríos y demás. Entonces, esto ha sido estudiado arduamente por los equipos técnicos, ya está presentado y esperemos que se trabaje pronto en las comisiones. Y el otro son los de las cárceles de máxima seguridad. Entendemos, sobre todo en la provincia de Salta, que no sé si tenemos el récord de presos que se escapan. La verdad, y ahora que está el tema del niño que se perdió,
sí,
de Loan.
Están todos en Salta, sí.
Sí, están en Salta. Yo la verdad le diría que por favor no seamos una vez más vergüenza nacional, que ya en los últimos meses lo hemos ido en varias oportunidades, entre un funcionario que dio una conferencia bajo el efecto de algunos estupefacientes y entre otras cosas, que tampoco ha tenido la relevancia que creo que ameritaba, bueno. Tremendo bochorno, pero bueno, las cárceles de máxima seguridad también es un proyecto de mi autoría que ingresó, donde se busca también el ingreso de capitales privados, de inversiones privadas. No te digo privatización, lo cual no estaría mal, porque es mucho dinero que se malgasta en un sistema carcelario que es obsoleto, que no recupera ningún preso, y esa es la realidad, no, sí, lo digo yo, lo dicen las,
bueno,
propias
en su momento
estadísticas.
Domínguez, el ministro de Seguridad de la provincia, dijo que no veía con malos ojos este tipo de inversión y que sería una administración mixta, por decirlo así, una parte la seguridad y otra parte lo administrativo, ¿no?
Exactamente, es abrir no lo detallamos tan puntillosamente porque lo que queremos es que la ley salga y si llega a ser ley, ojalá así sea, al momento de la reglamentación seguramente el Ejecutivo va a afinar esos detalles que creo que son muy importantes, pero empezar a traer capitales privados a un sistema carcelario que se lleva gran parte del
Del
dinero de los
presupuesto, sí.
argentinos y del presupuesto, tanto de las provincias como de la nación, es importante empezar a hablar de esto. Así que bueno, ya pusimos el tema en debate. Ahora que pasó la ley, seguramente estos proyectos van a empezar a caminar en las comisiones.
Bien.
Además de algunos pedidos de informe, en cuanto a los fondos que se han girado a las provincias los últimos 5 años.
Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Emilia. Te damos una vez más las gracias por estos minutos. Segura, sé que tenés un compromiso dentro de unos minutitos, así que te vamos a estar liberando.
Muchas
Y
gracias, Juan.
vamos a ver si te podemos traer en algún momento al piso, porque te extrañamos
Ojalá,
acá.
ojalá que nos liberen de allá y así
Sí,
puedo
bueno,
volver
dale.
a la provincia.
Bueno,
Gracias,
un
Juan.
beso, que estés bien,
Un abrazo grande
cuídate.
a todos. Chao, chao.
Gracias. Gracias. Bueno, ahí pasaba la diputada nacional Emilia Orozco. Nos vamos rápidamente a la pausa y ya retomamos con esto que se llama En Llama, la realidad.